Vamos al libro de Daniel, hermanos. En esta hora quisiera volver al libro de Daniel en el capítulo 11, a finales del capítulo 11. Mencionábamos que en el libro de Daniel encontramos la proyección profética de algunos personajes históricos que fueron precursores del anticristo, y en forma especial Antíoco Epífanes, pero también directamente el anticristo que ha de venir. En Daniel capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, no vemos necesariamente una identificación del anticristo, aunque se mencionan 10 dedos de la imagen y que la piedra no cortada con mano golpea los pies de la imagen. No vemos la manifestación de alguien, un cuerno notable, un rey notable. Es la presentación de lo que es los tiempos de los gentiles. Pero luego en Daniel capítulo 7, si van por favor a Daniel capítulo 7 antes de ir al 11, encontramos la visión de las cuatro bestias, y en forma específica es en la última de las bestias, que corresponde al Imperio Romano o a los pies de la imagen. Vemos a esta bestia muy diferente a todas. En Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Tenía 10 cuernos. Ahora, esta cuarta bestia representa no solamente el Imperio Romano o las piernas de la imagen de Nabucodonosor que soñó, sino también representa el hierro de los pies, y en forma particular los 10 dedos de la imagen del imperio del anticristo y de esos 10 reyes. Los 10 cuernos en esta bestia representan 10 reyes que vendrán en el tiempo del fin. La bestia en sí, diferente a las demás, representa el Imperio Romano, 63 después de Cristo en adelante, pero luego hay un periodo, ¿verdad?, de un intervalo de espacio, el tiempo de la iglesia, y después vamos a ver la resurrección de alguna manera del Imperio Romano en su liderazgo, el anticristo, en una fusión, muy probablemente con la misma iglesia católica, ¿verdad?, y varios aspectos allí que tienen que ver con el Imperio Romano del pasado, pero específicamente los 10 cuernos ya nos proyecta a los tiempos del fin en esa unidad, así como los reyes se amotinan y los pueblos y los reyes se unen contra Jehová y contra su ungido. Habrá esa unidad de 10 reyes, y de esos 10 reyes, versículo 8, mire Daniel 7:8, de esos 10 cuernos, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, un cuerno pequeño, que es el anticristo, pero quiero que vean que aquí en Daniel 7 sale este cuerno de la última bestia, esta bestia terrible en gran manera o diferente de las otras, y sale de los 10 cuernos y arranca 3 cuernos, ¿verdad? Y probablemente de esa unidad de 10 reyes quedarán 8, con un liderazgo más marcado del cuerno pequeño o del anticristo. Hablaba grandes cosas. El mismo Daniel, versículo capítulo 7, ahí mismo, versículo 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Versículo 20, Daniel 7, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno, que era un cuerno, empezó como un cuerno pequeño, pero después, al parecer, dice, parecía más grande que sus compañeros. Llega a ser tal vez un cuerno más prominente, o por lo menos en su influencia más prominente. Y dice, versículo 20, que ese cuerno que salió de los 10 cuernos y que tiró a 3, dice, tenía ojos, versículo 20, boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sus compañeros, se refiere a cuernos, pero al parecer está como personificando a estos cuernos. Y luego, versículo 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En sí, la palabra cuerno en la Biblia da la idea de autoridad, o de algo que viene a imponer respeto, imponer autoridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando Zacarías daba ese benedictus de Zacarías, ¿verdad? Él dice que Dios nos ha dado un poderoso Salvador. La expresión en original, Dios nos ha dado un cuerno de salvación. Un cuerno de salvación. Entonces, este cuerno hace guerra contra los santos. ¿Hasta cuándo hace guerra? Versículo 22, Daniel 7. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Entonces, ese versículo 21 creemos que se refiere al reinado de Cristo milenial aquí en la tierra. Entonces, ese cuerno pequeño lo proyecta a los tiempos del fin. ¿Sí? Versículo 23, dice, y la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24, y los 10 cuernos, dice, significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? Reyes, y tras ellos se levantará otro ¿qué? Otro cuerno, pero que también es un rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará este cuerno palabras. Se le va a dar oportunidad de hacer guerra contra los santos, pero también va a hablar palabras contra ¿quién? El Altísimo. Versículo 25, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, los 3 últimos años y medio de la semana 70 de Daniel, después que a la mitad de la semana el mismo anticristo va a llevar a cabo la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Versículo 26, cuando terminen esos 3 años y medio, se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño, le van a quitar su dominio. Se le dio tiempo, tiempos y medio tiempo. Se va a sentar el juez, le quitarán su dominio para que ese cuerno pequeño sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, este cuerno pequeño de la cuarta bestia es evidente, según la revelación aquí, se refiere a un rey que ha de venir en el futuro saliendo de este cuarto reino o de esta cuarta bestia, y creemos que se refiere específicamente al anticristo que ha de venir en el tiempo de la gran tribulación, aunque en el mismo imperio romano hubo precursores de este reino, este cuerno pequeño, si podemos decirlo así. Precursores, si podemos decirlo así. Nerón, ¿verdad? En las persecuciones de los césares. Precursores de este anticristo, ¿verdad? Pero creemos que se refiere en los tiempos del fin. Ahora, eso con respecto a Daniel 7. ¿De dónde sale este cuerno pequeño? ¿De qué imperio? ¿O de qué bestia? De la cuarta bestia. ¿Estamos claros? Ahora, en Daniel capítulo 8 también vemos un cuerno pequeño. Bueno, sí, también un cuerno pequeño. Pero este cuerno pequeño no sale de la cuarta bestia. Ahora, en Daniel capítulo 8, la visión que tiene Daniel ya no es de el león, que es la primera bestia, el oso, la segunda, el leopardo con cuatro cabezas y águilas y alas de águila, y la bestia que era diferente a las demás, esas cuatro bestias que representan los cuatro imperios. Daniel capítulo 8 habla específicamente del segundo imperio, que es el imperio Medo-Persa, y el tercer imperio, que es el imperio griego. Ahora representado el imperio Medo-Persa por un carnero con dos cuernos, ¿sí? Y eso es Medo-Persa y los dos cuernos, los medos y los persas. Pero luego viene un macho cabrío desde el oriente, desde el poniente, ¿verdad? Y golpea al carnero. Y este macho cabrío tenía un cuerno, ¿cómo le dice que es un cuerno? Notable, ¿sí? Pero y destruye, olla, pisotea a ese carnero. Entonces ese carnero representa lo que es el segundo imperio o la bestia del oso, ¿verdad? La segunda bestia. Y el macho cabrío representa al tercer imperio, que es Grecia, o la bestia de Daniel 7, que es el leopardo. Entonces podemos decir que el imperio griego es representado por varias cosas. En la imagen en el sueño de Nabucodonosor, y representado por el vientre y los muslos de, ¿qué metal? Vientre y muslos de, ¿se acuerdan? A ver, bueno, yo sé que la cabeza era de oro, representa a Babilonia. La Babilonia de Nabucodonosor, ¿qué bestia representa de Daniel 7? El león. ¿Ok? Luego, pechos de plata. Pecho y brazos de plata. ¿Qué imperio representa? Medo-Persa. En Daniel 7, ¿qué bestia es? La segunda. ¿Y es una ¿Y qué bestia es? Un oso que se levanta más de un lado. ¿Ok? Inclusive tiene tres costillas en su boca. ¿Verdad? Tiene allí. Y bueno, hay toda una enseñanza allí también. Pero eso es en Daniel 7, representa al oso. ¿Y en Daniel 8? ¿Qué animal representa? ¿O qué animal representa al imperio Medo-Persa? Según Daniel 8, ¿el qué? El carnero. El carnero. Entonces, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Oro, plata, bronce y hierro. Y finalmente tenemos los pies de hierro y ¿se acuerdan? Hierro y barra. Eso es en Daniel capítulo 2. ¿Ok? En Daniel capítulo 7. Este es el león, el oso, leopardo, de cuatro cabezas, ¿no? Y el hierro, la bestia, ¿no? Y este podemos decir que representa estos dos. También está con sus 10 cuernos. Daniel 7. Daniel 8, ¿de quién habla? Del carnero. ¿Qué representa el carnero? Este imperio, el Medo-Persa. Y el macho cabrío, el imperio griego. ¿Está conmigo? ¿Ahí? Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 7, ¿de qué bestia salió? de esta, ¿ok? Aquí está el cuerno pequeño, por decirlo así. Aquí vamos a ver un macho cabrío que tiene un cuerno notable. Pero ya después de que él triunfa contra el carnero, ese cuerno notable es ¿qué? Ahí dice, es quebrado, ¿no? Dice, versículo 8, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Este cuerno es quebrado y salen ¿cuántos cuernos? Cuatro cuernos. Ah, qué de cuernos, ¿no? Esos cuatro cuernos, ¿qué representan? Las cuatro cabezas del leopardo, que es cómo se dividió el imperio griego. Se dividió entre los cuatro generales de Alejandro Magno. Ese cuerno notable, este es el conquistador, Alejandro. Y estos son sus generales. Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y no me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? En las diferentes regiones, Siria, Egipto, Asia Menor y lo que es Grecia, más al oeste. Muy bien, de uno de esos cuernos, que era Seleuco o Seleucidas, de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Está bien? Este cuerno pequeño de aquí salió de este imperio. Este cuerno pequeño salió de este imperio. Este cuerno pequeño, y se los voy a leer porque dice aquí, ahí en Daniel 8, mire versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Son cómo se dividió el imperio griego. Y de uno de ellos, ¿de uno de ellos qué? De esos cuatro cuernos, de esa división del imperio griego, salió un cuerno pequeño que creció al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y ahí está este cuerno también haciendo de las suyas. Ahora, fíjese lo que dice Daniel 8, versículo 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Por eso, porque eso es para el tiempo de ¿qué? Eso es muy importante, esa expresión del fin. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son, y nos dice ahí la misma Biblia, ¿qué representa el carnero con dos cuernos? Los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos, en el versículo 21, es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos cuatro cuernos, o cuatro reinos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, el cuerno pequeño que sale de uno de estos cuatro cuernos es un rey entendido de enigmas. Pero fíjese que sale de este imperio. No de este. Este es el imperio del anticristo. Este es el imperio griego. ¿Quién representa este cuerno pequeño? Antíoco Epífanes, que es un precursor ¿de quién? Del anticristo. Pero aún en su presentación de Antíoco Epífanes, nos proyecta aún al futuro lo que representa o lo que será, pues, la proyección del anticristo siendo Antíoco. Siendo Antíoco un precursor. Y en su momento, ¿verdad? Bueno, voy a traer uno de los capítulos del libro que estoy leyendo que se llama El Anticristo que ha de venir. Muy interesante el libro este, porque está muy bíblico. Presenta las similitudes entre Antíoco y el Anticristo. Interesante. O sea, analizando la historia, viendo lo que Antíoco hizo. Y por eso es que yo les leí un poquito acerca de los Macabeos. para ver un poquito de eso. Pero bien, entonces Daniel 8 tenemos un cuerno pequeño, pero que sale del imperio griego. Ahora, Daniel capítulo 11, vaya por favor a Daniel capítulo 11, que es, después de Daniel 8, viene Daniel 9, que más bien son las 70 semanas de Daniel, que también es muy importante para entender, ¿no?, los tiempos que serán, la oración de Daniel por su pueblo, las 70 semanas, y eso también es parte de esto, porque ahora nos habla de esos 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y también se nos dice en Daniel 9, mire Daniel capítulo 9, al final, en el versículo 26, Daniel 9, 26, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un ¿qué? Príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién va a destruir la ciudad y el santuario? Se refiere a la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo por los romanos, aunque yo sé que fue el general Tito el que lo llevó a cabo, la destrucción del templo y el santuario, pero ahí nos habla, no nos dice, y un príncipe vendrá a destruir, nos dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, allí creemos que es una referencia a qué imperio, versículo 26, al imperio romano, y el príncipe que ha de venir es el anticristo. ¿Estamos, hermanos? Luego, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál semana faltaba? La semana número 70. Y va a confirmar, va a ser un pacto con muchos, el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aunque el libro de Daniel no nos dice específicamente a qué reino se refiere, ahora en cuanto a la historia sabemos que ese príncipe del pueblo que ha de venir se refiere al imperio romano. Así que ¿quién es el que va a confirmar el pacto por otra semana con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Es el príncipe de un pueblo que ha de venir, es el anticristo. El mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? El que lea entienda, dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló ¿quién? El profeta Daniel, apercibíos, dice, el que lee entienda. Entonces, ahí termina Daniel 9 y empieza Daniel 10, que en una proyección, Daniel 10, Daniel 11, y ya al final de Daniel 11, precisamente Daniel 11 nos da una proyección histórica, profética, de este imperio específicamente. Menciona también la llegada de este imperio griego y da más detalles de las luchas que tendrían estos cuatro imperios, o mejor dicho, cuatro regiones del imperio griego. Eso nos habla Daniel 11. Y también nos habla de un cuerno pequeño. Daniel 8, Daniel 11 están hablando del mismo imperio, del mismo cuerno pequeño, en un precursor histórico que es Antíoco Epífanes. Pero una de las cosas que vemos en el capítulo 11 es que hay una transición y parece ser que se proyecta esas características de este cuerno pequeño a alguien que viene más allá y que tiene un poder mayor o influencia mayor que la que el mismo Antíoco tuvo. Y lo vemos ahí en Daniel 11. Y habiendo dicho todo esto, me gustaría que leyéramos Daniel 11 y nos vayamos ya a Daniel 12, porque he querido llegar a Daniel 12 y me quedo con mis repeticiones de todo esto. ¿Ok? Para la próxima semana vamos a tener examen. No se crean. Pero bueno, espero que no los esté confundiendo, usted sea de ayuda. Mire, por favor, en el versículo, en Daniel 11, está ahí conmigo, hermanos. Empieza a hablar de Antíoco Epífanes en el versículo 21. Dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Y desde el versículo 21 al versículo 35 habla de Antíoco Epífanes. Mire el versículo 32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Recuerda usted a quién hace referencia esa frase, históricamente hablando? ¿A quién? A los macabeos, ¿sí? Porque está en medio de hablar de la historia de este rey, este cuerno que se está levantando, ¿verdad? Es el Eleuco, es Antíoco Epífanes. Este Alejandro es este cuerno notable, ¿verdad? Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bien, y habla ahí que va a haber, algunos van a comprometerse con Antíoco, como sucedió. Muchos judíos se comprometieron con Antíoco. Muy bien, versículo 35 dice Daniel 11: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y hermanos, según la interpretación de algunos comentaristas y lo que vemos, el versículo 36 comienza dando características más específicas, ya no de Antíoco, sino del anticristo. Es como una proyección al futuro de ese anticristo que ha de venir. Dice versículo 36: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces vemos aún allí la proyección de este hombre, como lo dice Daniel capítulo 2, que va a quitar, ¿verdad?, la adoración a todo Dios, y él mismo se sentará como Dios en el templo. Inclusive nos dice el versículo 36, hasta que sea consumada la ira. Esa ira se puede referir la ira de Dios que se ha de manifestar en el tiempo de la gran tribulación. El anticristo reinará hasta el último día de la gran tribulación, cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Lo determinado se cumplirá. Y habla de más características. Mire versículo 37. Haga de cuenta que Daniel 11 comienza con la historia. Vamos a ponerlo así. ¿Dónde está el plumón que yo tenía? Vamos a pensar que Daniel capítulo 11 comienza con la historia del imperio griego, pero específicamente lo que estamos viendo, Daniel 11, 21 al 35, está hablando de Antíoco. ¿Sí? Y está aquí hablando, ¿verdad? Vamos a ponerlo como una montaña, ¿no? De Antíoco. Y proyecta y ve al anticristo. Anticristo en 11:36 en adelante. Y ve, está viendo así la proyección profética. Esto estamos hablando de aproximadamente en el 165 antes de Cristo. Este tiempo de aquí, ahorita ya estamos en el 2021, no sabemos cuándo es que el anticristo va a estar en su apogeo después del rapto. Entonces, está viéndolo así, viendo las cúspides de los montes, pero sin ver todo este tiempo, sin ver qué es el tiempo, Cristo vendría aquí, ¿verdad? Próximamente en el cero, y todos los 2021 años, el tiempo de la iglesia. Entonces, cuando Daniel 11:36 empieza a hablar, está hablando pues del anticristo, y Daniel sigue hablando, y vamos a ver en Daniel 12, que ya se nos habla de la tribulación o de la gran tribulación. Y es así la proyección que vemos profética de este libro. Mire por favor el versículo 37. Sigue hablando del anticristo que ha de venir. del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos dicen con esta frase que será un sodomita. Algunos enseñan, comentaristas dicen que se refiere al hecho de que el amor de las mujeres o el deleite de las mujeres judías era la posibilidad de llegar a ser madres del Mesías. Entonces no va a ser caso del aquel que es deleite de las mujeres o de que era el anhelo de las mujeres el hecho de ser la madre del Mesías. Es una frase que algunos dicen es un rechazo al Mesías. No va a ser caso del Mesías, no va a ser un rechazo de Cristo. Bueno, no hay un absoluto en cuanto a esto, ¿verdad? Pero si un hombre que va a proyectarse a sí mismo y va a tener, muy probablemente pueda ser también un hombre precisamente obsesionado en sí mismo, un narcisista de corazón, un ególatra, uno que se dará a sí mismo, buscará su propia gloria. Y sabe, amado hermano, esa proyección final de la bestia, del anticristo, comenzó en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Adán y a Eva, o a Eva, Dios, seréis como Dios. Este es el producto final del pecado. El anticristo es el producto final del pecado. ¿Es el hombre de qué? De pecado. Es el inico, el que no hay ley, el que hace lo que bien le parece. Dios nos libre de ser nosotros unos anticristos. Amén. Porque hay anticristos. Inclusive la Biblia habla son aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquellos que se apartan del Señor. No eran del Señor. Bueno, versículo 37 dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Va a honrar al Dios de las fortalezas. Mucho se ha dicho, inclusive en esto, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo se le da lugar a las fortalezas, a ponerse uno en forma, o batir récords, batir esto? Puede ser esto un aspecto, ¿no? Parte del mismo enfatizar el ego de una persona. Pero probablemente puede referirse también esto. Algunos comentaristas dicen al hecho de el armamento que buscará para poder hacerse, como dice en el versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ya lo habíamos mencionado antes, y esa tierra se refiere a la tierra de Israel, probablemente en el tiempo de la gran tribulación, cuando haga su pacto, ¿verdad? Va a dividir la tierra. Hoy en día, que aún la misma Jerusalén está dividida entre varias naciones. Son lugares que son puntuales, ¿verdad?, para la adoración de diferentes religiones, lo que es Jerusalén. Y el anticristo se va a aprovechar de eso para unificar el mundo. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, después de un tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur contenderá con él. Ahora, está hablando de un rey del sur desde el principio del capítulo, los Ptolomeos. Es interesante que los historiadores y que han analizado estos dicen, se puede hasta el versículo 35, como veíamos, se puede ver claramente en Daniel 11 las contiendas ahí entre el rey del sur, el rey del norte, pero una vez que llegamos a Daniel 11:40 dice, no encaja históricamente lo que aquí sucede. Antíoco Epífanes murió y esto no encaja. Precisamente los mismos judíos retomaron, ¿verdad?, cierto poder allí, y ahora empezó a haber un reinado de los famosos asmoneos en Judá. Y eran los descendientes de los Macabeos, que eran sacerdotes. Acuérdense, Matatías y Judas y Simón eran de los sacerdotes, pero que ahora retomaron, como toda apostasía, también ellos se apartaron, y ahora quisieron poner ellos, más que se apartaron, pero pusieron como una especie de reinado donde los reyes de Judá ahora no eran de la descendencia de David, sino de la descendencia de los Macabeos. Juan Hircano y todos ellos, y precisamente en eso, ¿verdad?, después vienen los demás reyes, ¿verdad?, que vemos, inclusive hasta el mismo Herodes, ¿verdad?, ascendiente de esos. Pero bien, volviendo aquí, versículo 41, entrará a la tierra, no, perdón, versículo 40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ahora, si aquí, dice versículo 40, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Es interesante que si nosotros analizamos el rey del sur y el rey del norte en Daniel capítulo 11, el rey del norte representa el imperio de los Seléucidas y el rey del sur representa el imperio de los Ptolomeos, históricamente hablando, aquí. Pero ahora resulta que acá, en Daniel 11:40, que estamos allí, habla de un rey del norte, un rey del sur, pero que ambos están en contra de ese cuerno pequeño. Entonces, ya no estamos en una proyección histórica aquí, sino más allá adelante. Entonces, esto lo podemos encontrar probablemente en los conflictos que inclusive se mencionan de alguna manera en el libro de Apocalipsis, y vamos a entrar con más detalle después, así como hemos visto Daniel, ver qué conflictos va a haber inclusive del anticristo con otras naciones del mundo. No pensemos, amados hermanos, que necesariamente el anticristo, cuando esté en la gran tribulación, va a tener el total dominio de toda la tierra. Acuérdense, ¿cuántos reyes son que van a ser finalmente? 8 reyes. Va a haber ciertas regiones del mundo que no van a entrar en esa confederación de naciones. Que aunque habrá cierto respeto y a lo mejor se mantendrán así a la deriva, más que a la deriva, como cuando es la Guerra Fría, o cuando ahorita, ¿no?, que Corea del Norte, ¿verdad?, y todos dicen, está bien, tranquila, pero porque si no lo haces, dice, a ver, ¿y si lo hago? Y ahí está. Y probablemente el reino del sur aquí se refiere a China. El reino del norte, versículo 40, se refiere a los rusos, Moscú. Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién va a entrar a la tierra gloriosa? Ese cuerno pequeño. Esto aquí podemos ir proyectando, viendo al anticristo entrando a Jerusalén para cuando esté terminando la semana 70 de Daniel. Entrará la tierra gloriosa, versículo 41. Muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Cuando esté rodeando el monte glorioso y santo, el anticristo con todos sus ejércitos. Versículo 45, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Y esto es una, probablemente una frase que se refiere a cuando el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos e irá y peleará contra el anticristo. El anticristo tal vez se retraerá de Jerusalén cuando eso suceda. Se retraerá sus ejércitos hasta al norte, ¿verdad? A lo que es el valle de Megiddo o el valle de Jezreel. Para entonces retomar un contraataque contra este sobrenatural ser. Hay que entender que el anticristo, amados hermanos, poco a poco, a través de la gran tribulación, lo vamos a ver un poquito mejor en el libro de Apocalipsis, se siente que puede. Porque finalmente por 3 años y medio, Dios envió 2 predicadores que estuvieron predicando contra el anticristo. Los 2 testigos. Y por más que quiso matarlos, no pudo. Los que querían dañarlos eran muertos, y nos da los detalles ahí, Daniel, Apocalipsis 11. Pero a los 3 años y medio, cuando el anticristo traiciona el pacto con Israel y se manifiesta como lo que es, y entonces se pone a gobernar o se siente en el templo de Dios como Dios, Dios en su providencia permitirá que esos 2 testigos, predicadores, probablemente Moisés y Enoch, o Moisés y Elías, sean muertos por el anticristo. Dice la Biblia que la gente se va a mandar regalos de alegría porque mataron a estos 2 hombres. Imagínense, la misma gente no va a aguantar la predicación de esos 2 testigos. Porque va a ser algo inusual, no es lo común. Es como lo que hoy veíamos de Jeremías, ¿no? No es lo común. Entonces el anticristo va a sentir que tiene cierto poder y va a contraatacar y prepararse ahí en el valle de Jezreel, pero Cristo va a descender del cielo corporalmente, poner su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a abrir de este a oeste, y se va a abrir un gran valle. Y toda esa calzada, ese valle, Jesucristo, con los ejércitos que descenderán con él del cielo en caballos blancos, va a haber un desfile hasta el valle de Jezreel. Por eso se llama el Armagedón, Armonte, Magedón, Megiddo. Hay una ciudad, el valle de Jezreel, no recuerdo ahorita bien cómo está mi geografía, ¿verdad? Pero el valle de Jezreel, lo voy a dibujar aquí en dónde se encuentra, dónde está mi borrador. ¿Dónde lo dejé? Por aquí lo dejé. Acá está la banca, gracias. El valle de Jezreel es un valle, ¿verdad, hermanos? Que si está aquí, usted ve el mar Mediterráneo, acá está Egipto, aquí está el mar Muerto, y aquí está el mar de Galilea. Por aquí está el valle de Jezreel. Aquí hay una ciudad que se llama Megiddo. Nazaret, creo que está más abajo, ¿eh? No. Nazaret más o menos está aquí, hermano. Nazaret es una parte muy alta, desde Nazaret. Por eso dice que querían despeñar al Señor Jesucristo. Está en una parte muy alta. Y creo que Napoleón y otros generales dijeron que era el lugar mejor estratégicamente para tener una batalla, porque los generales de cada ejército podía estar desde cada monte dirigiendo a sus tropas. Jesucristo va a llegar aquí a Jerusalén, se va a abrir un valle y él va a desfilar hasta aquí, y aquí va a destruir al anticristo con sus ejércitos, que ya habrán estado rodeando Jerusalén, mas llegará a su fin. Daniel 11:45, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Capítulo 12, mire por favor, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Dice, y será tiempo de qué? De angustia. Ese tiempo de angustia son los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, que es el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a haber un tiempo de angustia, pero, versículo 1, en aquel tiempo, al final de esos 3 años y medio, ¿qué dice? Será libertado, ¿qué? Tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Está aquí conmigo, hermano? El pueblo judío. ¿Y quiénes? ¿Pero quiénes del pueblo van a tener esa liberación? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes van a estar esperando a Cristo? ¿Quiénes van a estar llorando por aquel que traspasaron? Aquellos en los cuales habrá un avivamiento, precisamente por tanta persecución. Habrá un avivamiento en Jerusalén. Se cumplirá lo que dice Ezequiel 36, que el Señor, ¿verdad?, les lavará con agua limpia y cambiará su corazón. Y esa verdad del nuevo pacto, ¿verdad?, en Jerusalén. Versículo 2, mire lo que dice Daniel 12. Será libertado tu pueblo al final de la gran tribulación. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Y va a iniciar el milenio. Y una de las cosas que tenemos al inicio del milenio es una resurrección masiva de todos aquellos que murieron en la gran tribulación. Muchos de los que duermen en el polvo serán, del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, para presentarse 1000 años después en el juicio del gran trono blanco. 3, Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes van a resplandecer, hermanos? Los entendidos. Los entendidos. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Es un libro para el fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿No es cierto, hermanos? ¿Usted cree que ya estamos en esos tiempos? Muchos correrán de aquí para allá. Algún día que le toque viajar en algún aeropuerto, vea cómo la gente corre de aquí para allá. Es impresionante todo el tráfico aéreo que hay y la gente corre de aquí para allá. Y luego dice, la ciencia se aumentará. La ciencia ha aumentado, el conocimiento ha aumentado, muchas cosas, la tecnología, la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, versículo 5, miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto nos lleva a confirmar el hecho de que Daniel 11:36, ya no lo puse aquí, ya aquí lo tenía. Y cuando empieza a hablar de ese hombre que dice que llegará a su fin, no tendrá quien le ayude, la pregunta es, ¿cuándo será esto al fin? ¿Cuándo se llegará esto a su fin? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces habla precisamente de los tiempos finales. Dice el versículo 7, dice, juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe, ¿qué cosa? La dispersión del poder del pueblo santo. La dispersión de los judíos que serán unidos, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, bueno, ¿qué dice? Mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? No entendí. Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo está eso? Él respondió, versículo 9, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo, dice, que sea quitado el continuo sacrificio. ¿Sí? Dice nuestra versión, hasta la abominación desoladora. La versión en inglés dice, y desde el tiempo que el sacrificio diario se ha quitado y la abominación desoladora se lleve a cabo, habrá 1290 días. No quiere decir desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio, se ha quitado el sacrificio, hasta la abominación desoladora. Esto es lo mismo. Quitar el sacrificio y la abominación desoladora es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mire. Oh, pues, ¿dónde fue? La semana 70 de Daniel, dividida en 3 años y medio. ¿Ok? Otras expresiones. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra manera de decirlo, 1260 días. La mitad. 1260 días. Aquí es donde se lleva a cabo la abominación desoladora, que se quita el sacrificio. Quitado el sacrificio. Entonces, desde el tiempo, como dice ahí el versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o desde que empieza la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si de aquí a aquí son 1260, ahora nos dicen, se agregan 30 días, porque son 1290 días. Y luego dice Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Se agregan otros 45 días para hacer los 1335 días. ¿A qué se refiere esto? Y aquí será el inicio del milenio. Primera vez que yo escuché una interpretación acerca de eso fue hace muchos años, cuando el doctor Spence vino las primeras veces acá, y yo le preguntaba, lo escuché decirlo y luego me acerqué con él, a ver, ¿por qué dice usted esto? Y ya me explicaba. Y una de las cosas, hermanos, precisamente estudiando esto, hay un libro que se llama La Teología Premilenialista, donde escriben muchos autores y se habla precisamente de la escatología. Y precisamente ahí el autor es interesante, que analiza Daniel 12, dice allí. Lo digo porque no es una fuente solamente de lo que el hermano Spence dijo, porque él se lo sacó de la manga. No, yo creo que él lo estudió, lo vio, lo analizó en otros. Y ha sido interesante, y a veces yo me he puesto a estudiar para ver que lo que alguien dice realmente lo dicen otras personas. Y no es algo de interpretación privada. ¿Sí? Entonces, curiosamente, no traje el libro, ahí está en mi oficina, precisamente decía este hombre, dice, aquí puede haber, es un tiempo que hay entre la conclusión de la semana 70 de Daniel y el inicio del milenio. Puede ser que sea un tiempo para la preparación de esta tierra para el milenio. La batalla del Armagedón. Entonces, hablándolo así, es probable, si Cristo viene al término de los 1260 días, que son los tiempos y mitad de un tiempo, o los 3 años y medio, 1260, ¿por qué? Porque se calcula en base a 360 días que tiene el año del calendario judío. 360 más 360 más 360, ¿cuánto es? Ya son 900, 6 por 3, 18, son 1080. ¿Sí? Más la mitad de 360. A ver, ¿ciento qué? 80. 1080 más 180, 1260. ¿Está bien? Si no, saque sus calculadoras ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, es probable que estos 30 días sea el tiempo en que se lleve a cabo la batalla del Armagedón. Es probable, lo estoy dando como una absoluta. ¿Pero por qué 30 días si Dios lo puede hacer en un momento? Bueno, dice 1290 días. Y estos 40, aquí puse 42, ¿no? Perdón, es 45. Y estos 45 días puede ser un tiempo en el cual se va a restaurar y hermosear la tierra para el inicio del milenio. No es los cielos nuevos y tierra nueva, eso será el final de, ¿cómo se llama? Después del milenio. Pero aún Isaías 35, ¿se acuerda que Dios dijo que él iba a levantar una calzada? Iba, el yermo se florecería. Entonces, esta tierra de alguna manera se va a hermosear después de tantos tiempo de juicios. Se va a hermosear para el inicio del milenio. Y es probablemente que a eso se refiera a los tiempo, mitad de tiempo, bienaventurado, o como dice ahí versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Porque aquí es cuando va a comenzar el milenio. ¿Y por qué bienaventurado? Porque hay algo más que va a suceder, o en este tiempo de los 30 días, Armagedón, ¿qué algo más va a suceder en la escatología bíblica? El juicio de las naciones. ¿Se acuerdan que van a traer a él los ¿cómo se llama? Ay, recuérdenme. Las ovejas, va a separar las ovejas de los cabritos. Así dice. Mateo 25. Todos, en el Armagedón solamente van a ser muertos, por decirlo así. Sí, el anticristo, bueno, aunque va, probablemente va a ser muerto, resucitado y mandado vivo al lago de fuego. Y sus ejércitos, pero todas las personas de las naciones van a estar vivas. Y Cristo va a venir y se van a traer delante de Él. Los que tuvieron alguna consideración con el pueblo judío, los que estaban realmente, habían aceptado a Cristo, separará las ovejas de los cabritos. Aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que estaban en contra, aquellos que apoyaban, ¿verdad?, el imperio del anticristo, van a ser muertos y van a ser lanzados o echados o mandados al Hades, no al lago de fuego. Y ahí estarán. El Hades va a ser vaciado hasta el final. Entonces, bienaventurado, bienaventurado. El que espere y llegue a 1335 días, el inicio del milenio. Versículo 13, y tú, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. Inclusive aquí nos habla de una resurrección. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Es muy probablemente que en base a esto y otra razón, no he estudiado muy a fondo esto, pero algunos piensan, algunos estudiosos de la Biblia, piensan que en el rapto solamente van a ser resucitados con cuerpos glorificados y ser llevados los cristianos que formen parte del periodo de la iglesia. Y los que
Cristo.
Aceptaron a Cristo, pero eran creyentes antiguo testamentarios. Van a ser resucitados hasta el final de la gran tribulación, antes de entrar al milenio. Y probablemente es en base a esto, aunque al fin de los días también puede referirse precisamente al fin del siglo, al fin de la era de la iglesia, que es cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, los que murieron en Cristo. Y bien, y así concluye el libro de Daniel con una proyección de lo que va a suceder en la gran tribulación. Ahora, sin el libro de Apocalipsis es muy difícil entender esto. Y sin el libro de Daniel también es difícil entender algunas cosas del libro de Apocalipsis. Así que estudiaremos el libro de Apocalipsis y repetiremos algunas cosas. Y si usted dice, no entendí todo, bueno, hay esperanza, ¿verdad?, de que podamos entenderlo y ver todo esto. ¿Y qué de todo esto? ¿Qué de todo esto? Bueno, la palabra así descrita, hermanos, y se ha cumplido al pie de la letra, el precursor del anticristo, todo, lo que la Biblia dice se va a cumplir. En la mañana yo les decía, no porque, ay, lo estoy viendo que es esta, entonces debe ser cierto. No, es cierto. Es cierto. Y una cosa, hermanos, que es bueno también enfatizar, es esto. ¿Usted cree que Cristo viene? ¿Este, de veras? ¿Qué dijo Cristo? Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero hay una frase que dice, ¿cómo dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene, hermanos. Y mire, no es recomendable que una persona no esté preparada para la venida del Señor. Dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué dijo? No lo hubiera dicho. Pero te lo estoy diciendo, porque así sucederá. Qué bueno saber lo que ha de suceder y qué bueno tener la oportunidad de prepararnos para su venida. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos, y le animaría que oráramos esta noche para concluir, que el Señor nos encuentre listos, porque Él puede venir esta misma noche. Amén. Oremos en ese sentir, por favor, oremos en ese sentir. Hermano Benito, ¿nos puede dirigir en oración? Pasemos el micrófono. Y ore al Señor. Señor, quiero estar listo, preparado. Quiero estar expectante. ¿Qué cosas en mi vida tengo que hacer a un lado? Que me están nublando mi visión. ¿Y a qué cosas le estoy poniendo prioridad que no deben ser la prioridad? Que Dios nos encuentre listos para su venida.